Son las 10:02 y hoy en el podcast de Biblia Bajo la Lupa tengo al profesor Alejandro Pastor. Es un gusto tenerte de vuelta en esta cabina de radio, profe. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Gracias, Eliseo. Un saludo a vos, a toda la audiencia, a todo el equipo acá que está también dándonos soporte. Es un lindo tema. A veces me piden traer temas, a veces traemos temas controvertidos, pero a veces traigo temas que me gustan, Eliseo.
Está bien.
Y la música es algo que realmente a mí me apasiona a nivel de hobby, de servicio en la iglesia.
Ajá. ¿Qué hace dentro de la música? ¿Canta?
Yo desde los 15 años toco batería, canto, ahí más o menos la guitarra. Así que una pasión, un hobby, ¿verdad? Si no fuera teólogo, intentaría ser músico, ¿verdad?
Qué bueno.
Bueno, pero Dios sabe cómo hacer, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad?
Para la gente que aún no sabe el tema, hoy el tema es la música en el Nuevo Testamento.
La música en el Nuevo Testamento.
Música en el Nuevo Testamento. Mira qué interesante.
Y elegí el Nuevo Testamento porque, bueno, en el Antiguo hay grandes referencias. Vamos a hacer igual un repasito por el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento no se menciona mucho la música. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por las secciones del Nuevo Testamento donde se habla de la música y vamos a sacar también algunas lecciones seguramente, ¿verdad?
Excelente. La gente que quiera de pronto ser parte, enviando alguna consulta, su aporte, lo puede hacer al 0972-201-400. También estamos en las diferentes plataformas, tanto de Facebook, estamos en TikTok, estamos en nuestro canal de YouTube. Así que ahí tenemos varias opciones. Muy bien, adelante, profesor.
Sí. Nosotros, la música es algo muy presente en nuestra religiosidad evangélica, nuestra liturgia. Entre un tercio y la mitad de nuestros cultos van llevados por la música, ¿verdad? O sea, es algo muy presente en las iglesias. Las iglesias son grandes formadoras de músicos por eso, ¿verdad? Sí, las iglesias evangélicas, cierto. Porque los chicos ven y quieren aprender a tocar y escuelitas de música, y nosotros mismos en el SEMTA tenemos la Facultad de Música y la Facultad de Teología dentro del campus. Uh-huh. Y el SEMTA, de hecho, prácticamente desde sus inicios tenía ya materias de música y con el tiempo se fueron haciendo dos carreras por separado. Pero justamente es por la relevancia que tiene la música para la liturgia cristiana evangélica principalmente, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces es un tema que nosotros como iglesia no debemos descuidar. Es un tema al que tenemos que prestarle atención porque nada define, decía un autor, mejor a un pueblo que su música. La música es lo que nos define. Vos sabés que hace rato, a devenida, escuché un tema de Alex Campos que ustedes pasaron.
Sí.
Vos sabés que era una polca ese. Era una polca que estaba cantando Alex Campos, ¿verdad?
Sí.
Y yo, ay, hoy está Alex Campos con la polca, hermano, ya le mete, ¿verdad?
Una fusión,
pero sonaba mucho a polka.
Sí.
Y realmente yo dije, mira un poco, ahí te sentí medio orgulloso de tu identidad, porque la música es un gran generador de identidad. Nosotros los paraguayos somos alegres por nuestra polka, pero también somos letárgicos, nostálgicos. La guaranía nos describe mucho ese sentir paraguayo contemplativo que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, la música puede ser simple, pero también puede ser compleja, como una composición de Tchaikovsky, por ejemplo. La gente es lo que canta, Eliseo. Si queremos entender una cultura, debemos comenzar por la música, por la música que describe a esta cultura. La música, la poesía, las letras, la historia, todo eso es realmente muy revelador de quién uno es.
Se puede decir algo así como de la abundancia del corazón haces canciones.
Sí, realmente sí. Vos sabés que mi papá, cuando nosotros éramos chicos, probablemente algunos dicen, yo no puedo memorizar la Biblia, pero sí o sí conoces canciones. Aquel que conoce 4 versículos de memoria, por lo menos sí o sí sabe de seguido, sí conoce esta canción. El Salmo 34, mi papá casi cada mañana cantaba él, ¿verdad? Bendeciré a Jehová todo tiempo.
Sí.
Eso es literalmente el Salmo 34, 1 al 4, ¿verdad?
El Señor es mi pastor.
Y cuántas canciones más hay que nos ayudan nosotros a recordar las palabras también, ¿verdad? Tantas lindas canciones. Mando un saludo a mi papá por ahí si está escuchando. La invención, sí. En el Antiguo Testamento, rápidamente hacemos un recorrido.
Sí.
La invención y la ejecución musical son fundamentales. Fíjate que la primera expresión humana dentro de la Biblia, en Génesis 2:23, está escrita en forma de poesía o canción.
Ah, mira.
Fíjate, lo primero que dice Adán en la Biblia está expresado en forma de canción.
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Bueno, eso fue una expresión en forma de canción, en forma poética. Es la primera palabra del hombre. En Génesis 4:21 nosotros vemos la historia de Jubal, aquel creador de instrumentos, sí, musicales, ¿verdad? Y era tan significativo, para la palabra de Dios fue tan significativo la creación de instrumentos musicales que la puso entre el criador de ganado y aquel que trabajaba con metales. Tal fulano que creaba ganado, Jubal que creó los primeros instrumentos musicales, y tal fulano, no recuerdo su nombre, que trabajaba con metales. O sea, para la construcción de la cultura, la música es tan importante bíblicamente como la producción económica, ganadera, alimenticia, etcétera.
Qué lindo.
Fíjate nomás la importancia que le dan, ¿verdad? Tenemos en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, en Números, referencias a las veces que el pueblo de Israel cantaba pisando uvas, cosechando, cocinando, excavando zanjas. La canción siempre formó parte de la cultura en Israel. Los cánticos proporcionaron un medio poderoso para celebrar el amor, como lo atestigua Cantar de los Cantares,
sí,
que es básicamente el cántico más bello de todos, como dice la palabra, ¿verdad?
El Salmo 100, por ejemplo.
El Salmo, bueno, los Salmos, ¿verdad? Tenemos ahí un montón. Los líderes militares también usaban reunían y envalentonaban a las tropas con instrumentos musicales. Eso vemos en Josué 6 y en Jueces 3. La música era muy importante también en tiempos de tragedia, Liceo. La mayoría de los salmos son lamentos. Y si bien muchos de ellos son poesías, también muchos de ellos son cánticos, ¿verdad? La primera referencia a la música como parte de la adoración a Dios, nosotros la encontramos en Éxodo 15. Que celebra la victoria de Dios sobre el faraón y la liberación de Israel de la esclavitud, ¿verdad? Sí, todos conocemos esa canción, Eliseo, hecho a la mar,
que nos perseguía.
Bueno, ese es básicamente Éxodo 15. Sí. Así que esa es la primera canción de adoración que nosotros encontramos en la Biblia.
Sí.
Sin embargo, una canción muy, muy relevante también está en Deuteronomio 32, que es el cántico de Moisés, que fue inspirado por Dios para dar los últimos consejos de Dios al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Fíjate lo último que hizo Moisés, lo último que Moisés le entregó al pueblo de Israel es una preciosa canción que les recordaba a ellos su identidad. Y ahí vuelvo a lo que decía al principio, la identidad de los pueblos está en sus canciones, Eliseo. Entonces, esa es la importancia, y la Biblia también reconoce esa importancia de la canción, de la música. Como decías vos, en los Salmos encontramos himnos de alabanza, de expresión de confianza, de acción de gracias. El libro de los Salmos es realmente la expresión máxima de la canción en la Biblia. Y ahí encontramos al rey David, el dulce cantor de Israel, como dice en 2 Samuel 23:1. Y un autor, Eliseo, decía muy interesantemente sobre David, que él combinaba en una sola persona tres características que son esenciales para el ministro de alabanza y que son muy difíciles de encontrar. Profundidad espiritual, talento musical extraordinario y una visión organizacional excepcional.
Mira, Características de David.
Características de David. Voy a explicar un poquitito porque rápidamente. Profunda espiritualidad. David tenía una relación íntima con Dios. Hombre conforme al corazón de Dios. Sí. ¿Quién no recuerda eso, verdad? Sí. Talento musical extraordinario. El rey Saúl le mandaba a llamar para que toque el arpa, para que los espíritus que le acechaban huyan de él, ¿verdad? Probablemente David era muy talentoso. Y una visión organizacional excepcional. El templo tenía más de 200 músicos que David organizó de manera muy precisa. Tú imagínate, vos líder de alabanza, que querés ser como David, tenés que combinar estas tres cosas. Una relación íntima con el Señor, tenés que reforzar tu talento musical y tenés que tener una visión organizativa muy buena.
Ser general, un buen líder.
Sí, sí, ser un buen líder, ser una persona planificada. No entrar en eso de que el músico es un malo bohemio y no. Un músico puede ser una persona muy organizada y hacer su trabajo con excelencia, ¿verdad? Así, Eliseo, llegamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Hice un paseo rápido.
Un paneo general del Antiguo Testamento, muy bien.
Sí, porque del Antiguo Testamento se habla mucho musicalmente, pero no tanto del Nuevo. ¿Y qué encontramos entonces?
¿Qué encontramos?
En el Nuevo Testamento. Dicen que en la iglesia primitiva, los salmos, el salterio, formaba parte de la liturgia ya desde temprano. Ellos cantaban himnos, generalmente porciones de los salmos, antes de compartir la palabra en comunidad. Así dice que era la liturgia en la iglesia primitiva. Encontré un comentario sobre 1 Corintios 14:15 de un integrante de la iglesia primitiva que decía lo siguiente: cantaré con conocimiento. ¿Viste que dice 1 Corintios 14:15? Dice: cantaré con espíritu, pero también con el conocimiento, dice.
Sí, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ajá. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
Exactamente. Y ahí este comentarista de la iglesia primitiva añade: cantaré con conocimiento y toda mi música será para la gloria de Dios. Mi lira y mi arpa sonarán para su santo orden y afinaré las tuberías de mis labios a su medida correcta, ¿verdad? Qué preciosa aclaración para este texto, ¿verdad? ¿Ves cómo en la iglesia primitiva cantaban con instrumentos y trataban de hacerlo con excelencia, ¿verdad? Afinaré las tuberías de mis labios, ¿verdad? Algunos desafinan mucho las tuberías de su labio en la ducha y eso, ¿verdad? Pero bueno, en el Evangelio de Lucas, nosotros en los Evangelios, en Lucas encontramos referencias a la música solamente en dos partes. En Lucas encontramos cuatro himnos muy, muy conocidos, muy poderosos. El Magnificat de María, que son 11 versículos donde María enaltece al Señor, adora al Señor por el milagro que hizo en ella, ¿verdad? Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador porque ha mirado la humilde condición de su sierva, ¿verdad? Y después está el Benedictus, que está en el capítulo 1, versículos 68 al 79, donde Zacarías canta: bendito sea el Señor Dios de Israel porque nos ha visitado y efectuado redención para su pueblo. Después está el capítulo 2, versículo 14, el Gloria in Excelsis, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, ¿verdad? Famoso que cantamos en Navidad, esa porción de las Escrituras. Sí. Y finalmente el Nunc Dimittis, que está en el capítulo 2, versículos 29 al 32, el canto de Simeón: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estos son cuatro himnos que nosotros encontramos nada más en los primeros dos capítulos de Lucas. Después, prácticamente no hay más referencia a la canción en todos los evangelios, salvo en Mateo 26:30, donde Jesús, después de haber cenado la cena de la Pascua, antes de ser entregado, dicen que cantaron himnos.
Y cuando hubieron cantado el himno,
ahí está,
salieron al Monte de los Olivos.
Ahí está. Probablemente, Eliseo, ellos en Israel, generalmente en la cena de Pascua se cantaban uno de dos himnos, ¿verdad? El Salmo 113 o el Salmo 118. Y ahora quiero que, si vos, oyente, podés cerrar tu ojo e imaginarte esta escena: Jesús cantando esta porción que te voy a leer del Salmo 118. Versículo 6 en adelante. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová. Imagínate Jesús cantando eso en la última cena antes de ser entregado en
Israel. Me dio todo piní la profundidad. La profundidad del mensaje. Repetimos otra vez.
Jehová está conmigo. Imagínense Jesús cantando esto en la última cena antes de morir. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová. Salmo 118, 6 al 9. Que es posible que Jesús haya cantado en esa cena de Pascua. Es muy probable. En el libro de los Hechos, Eliseo, no encontramos referencias prácticamente a la música, solamente en una sola escena muy particular, donde Pablo y Silas estaban presos, ¿verdad? En el capítulo 16, versículo 25, decía que ellos estaban cantando himnos ahí en la prisión, ¿verdad? Que sucede el milagro de que, bueno, caen las paredes de la prisión y ellos pueden salir, ¿verdad?
Sucede un milagro en un contexto de alabanza.
Exactamente, sucede un milagro en un contexto de alabanza.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto y ahí ya lo que conocemos, ¿verdad? Las cárceles, las puertas de la cárcel se abrió y demás.
Y ahora quisiera que me leas, por favor, dos versículos que son los dos porciones, que son las porciones más representativas de la canción en la teología de Pablo. Ves que estamos yendo Evangelios, Hechos, ahora Pablo. Entonces, las porciones más representativas que hablan sobre la canción están en Efesios 5, 18 al 20 y Colosenses 3, 15 al 17, que son textos paralelos, ¿verdad?
No os embriaguéis con vino. ¿Es ese?
Sí.
Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y me dijo
Colosenses 3, 15 al 17, por favor.
Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Muy bien, acá quisiera sacar algunas recomendaciones para la iglesia actual, ¿verdad? La música es esencialmente una expresión de acción de gracias a Dios. Cuando nosotros vamos a la iglesia y cantamos a Dios, sea cual fuere nuestra situación, estemos tristes, estemos alegres, estemos en pesar o contentos, siempre debemos ser agradecidos. Y la expresión de alabanza en la liturgia, en el culto, es la muestra de que yo, a pesar de mi situación, aún reconozco que Jehová es Dios, que Jehová está por sobre todo y que Él me bendice a pesar de las circunstancias, y por eso le doy gracias. Amén. Cantar con acción de gracias, decía recién el texto que os leía. Fíjate que el texto habla también de llevar las cargas unos de los otros. Uh-huh. Cantar juntos es, en comunidad, es un espacio para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Uh-huh. También la canción permite que la palabra de Dios habite en nosotros abundantemente, dice, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestros textos deben tener contenido bíblico, deben hablar de las escrituras. ¿Por qué? Porque no hay mejor forma de recordar que a través de una canción. Podemos memorizar la Biblia todo lo que queramos, pero aprender una canción es mucho más fácil. Entonces nosotros estamos enseñando teología a través de las canciones que nosotros componemos en la iglesia. Así que mientras más bíblicas sean, mejor. Mientras más contenido de la palabra de Dios tenga, mejor. La verdadera música de adoración está precondicionada por una vida de verdadera adoración, ¿verdad? Este es un consejo para los músicos. Que tengan una vida de adoración y que eso se refleje a la hora de conducir el pueblo a la alabanza, ¿verdad? Aunque podemos entrar en la casa del Señor con corazones pesados, escuchar sus palabras nos consuela y nos fortalece para irnos con cánticos de esperanza y acción de gracia. El tiempo de alabanza es un tiempo también de catarsis espiritual, ¿verdad? Si podemos mezclar un poquitito ahí los términos. Es un tiempo de derramar nuestros corazones al Señor. Así que es las emociones juegan un papel muy importante en todo lo que es el arte, la poesía, la música. Y Dios nos creó con emociones y bueno, el tiempo de alabanza es un tiempo de dar espacio a esas emociones, Eliseo.
Sí.
No se trata solamente del conocimiento, sino se trata también de sentir y experimentar a Dios. Y yo creo que a través de la música se logra eso. Y eso no es manipulación, Eliseo. Es simplemente adorar al Señor con todo nuestro ser. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta.
Muy bien.
Los instrumentos forman parte de la adoración. ¿Viste que ahí dice adorar con salmos?
Sí.
Probablemente esa palabra haga referencia o a los salmos del salterio o también al uso de instrumentos. El salterio en sí mismo era un instrumento, ¿verdad? Entonces, probablemente se haga referencia a cantar, a acompañar la música con instrumentos. Las canciones inspiradas por el Espíritu Santo dirigen a las personas a Cristo e inspiran una vida piadosa. ¿Qué poder tienen las alabanzas? ¿Qué poder tienen las personas que recibieron ese don de la música? Realmente ese es un don no menospreciable, que trae mucha bendición a la iglesia, que ocupa un lugar preponderante en la iglesia y en el culto. Y si fuiste bendecido con ese don, entonces tenés un llamado muy poderoso sobre tu vida. En Apocalipsis, para terminar nuestro recorrido bíblico, Eliseo, quisiera resaltar que hay 27 canciones en Apocalipsis. Nada más que 27 canciones. Apocalipsis muchas veces se nos parece un libro oscuro, triste, de catástrofe, ¿verdad?
Sí, todo lo contrario.
Pero es todo lo contrario. Es un libro musical y de gozo y esperanza.
Sí.
Entonces, un teólogo, Harrison, habla de que existen 27, hizo un conteo y encontró 27 canciones en el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, esto nos habla a nosotros de que de que la Biblia culmina con celebración. Algunos dicen, vamos a estar cantando en el cielo, ¿verdad? Y algunos que no son muy musicales dirán, de hecho, o sea, que vamos a tener que cantar todo el tiempo, ¿verdad? Pero no necesariamente va a ser así, pero el cielo va a ser un lugar de gozo, donde la música va a estar muy presente, ¿verdad?
Y con tanto gozo uno va a fluir en cantar estos himnos y las canciones. No va a ser gravoso para nadie.
Y probablemente va a ser un lugar de profundo gozo. Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza. La música ya quizás va a perder ese aspecto de su expresión de lamento.
Sí.
Y vamos a estar cantando gloria a Dios que nos salvó y nos hizo un reino de sacerdotes, como dice en Apocalipsis 1:5. O vamos a estar cantando el Cordero es digno porque redimió a muchos con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes. Digno es el Cordero. Alabanzas a Dios y al Cordero. La salvación pertenece a Dios. ¿Cuántas citas? Acá tengo una lista de todas esas veces donde aparecen canciones en el Apocalipsis. Y finalmente, Eliseo, una recomendación para la iglesia es: debemos desarrollar más el apetito por canciones que tengan dos características, que sean teológicamente bien elaboradas y musicalmente más sofisticadas.
Bien hechas.
Bien hechas. Últimamente nosotros vemos, la expresión del la identidad del pueblo está en la canción. Nosotros vemos que hay canciones, cada vez las canciones se van volviendo más simples, tanto musicalmente como en la poesía. Cada vez se van volviendo más superficiales. Y realmente nosotros tenemos que buscar esa sofisticación en la canción. Dios nos dio dones y nos dio capacidades de hacer las cosas bien. Puedes hacer una canción simple, sí, pero constantemente tenemos que ir buscando canciones mejores. Yo creo que ese es un llamado para toda la iglesia. Y bueno, este es un breve recorrido de la canción en el nuevo, de la música en el Nuevo Testamento. Y creo que debemos hablar y enseñar más sobre esto. Instamos desde aquí, desde el SEMTA, a los pastores que realmente insten a sus músicos a ser como David, una persona con profundidad espiritual, excelente en el manejo de sus instrumentos y organizada y disciplinada, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Así que, mis queridos músicos, compañeros, eduquémonos teológicamente y musicalmente también para dar un mejor servicio al Señor y a la iglesia.
¡Wow! ¡Qué interesante! En 27 minutos hiciste un recorrido de un tema tan amplio a lo largo de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo, ¿verdad? Con una capacidad de síntesis, así como a usted lo caracteriza, mi querido profesor Alejandro. Algunos opinando, dice, profesor Alejandro, nosotros creemos como evangélicos la expresión el canta ora dos veces, soy salvador desde Luque. Hay otro mensaje, aquí me
gusta. Que canta ora dos veces.
Algo así.
Dice que una más profundidad en la oración, ¿se entiende?
Sí. Me gustaría consultar a qué le llamas una mejor música, dice Edgar.
Y vos sabes que yo creo que, bueno, somos hijos de los tiempos, ¿verdad? Y actualmente pues está de moda el posmodernismo con la deconstrucción y la simpleza es lo que impera en la actualidad, ¿verdad? Incluso musicalmente, ¿cuántas músicas vemos? Introducciones de uno o dos acordes. Eso ya son cuestiones más técnicas musicalmente hablando, ¿verdad? Pero yo creo que estas modas van a pasar y los músicos tenemos que estar preparados para hacer música más elaborada. Yo recuerdo canciones como las de Marcos Vidal, por ejemplo, un autor que yo admiro muchísimo. Qué complejidad de acordes usa, qué complejidad en las letras. Preciosas alabanzas
del Señor. Qué profundidad.
Ese es un, realmente es un, bueno, quizás hay gustos personales. Yo no digo que quizás un buen reggaetón con linda música, con unas líricas bien elaboradas, con que tenga su parte de rap bien hecho, tipo este Redimido, por ejemplo, que tiene canciones realmente muy, muy impresionantes, ¿verdad? Sí. No hablo tanto de estilos musicales, sino de buscar siempre la calidad en lo que uno hace.
Totalmente. Bueno, último mensaje. En la música secular tenemos hermosas músicas y grandes exponentes del mismo. Solo tienen que cambiar las letras. Salmo 33, 1 al 5. Es una revelación de Dios creador hace un año aproximadamente para mí, parece.
Un consejo para los músicos. Traten de, cuando escriben canciones, traten de mostrarle a sus pastores, a teólogos conocidos. Mira un poco, evalúa un poco qué te parece esto, ¿verdad? Yo creo porque muchas veces uno como músico es muy romántico y dice, esto me entregó el Señor, ¿verdad?
Sí.
Y a veces puede contener errores teológicos. Entonces, yo, por ejemplo, mis prédicas a veces le comparto a un compañero para que pueda él mirar y decirme qué opina, ¿verdad? Es importante tener esa humildad, Eliseo, de mostrarle a otro tu trabajo y decirle qué, preguntarle qué opina, ¿verdad?
Qué bien vendría cerrar este podcast con un salmo, ¿verdad? No sé si usted se animaría a cantar. Yo no me animo, pero podríamos dejar a manos de Marcos Witt, si le parece.
Excelente.
Que cierre,
lo hará mucho mejor que nosotros.
Que cierre con un salmo de David, y es el Salmo 63. Es un salmo que escribió David cuando se encontraba en el desierto de Judá, huyendo y perseguido por el rey Saúl. Y ahí es cuando escribe temprano, yo te buscaré. Así que en instante vamos a estar escuchando esa canción. Gracias, mi querido profe, por tu visita.
Gracias, Eliseo. Un saludo a la audiencia.
Seguimos.